hasta las 13. Estás escuchando Lo Intempestivo
con Darío Stanraiver,
Luciana Pecker
y María Stanraiver.
Bueno, estamos en comunicación con Brenda Mayer. Hola, Brenda.
Hola, Darío. Hola, Luciana. Hola, equipo. ¿Cómo andan?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, un placer que estés acá, charlar un poco. Leímos hace un par de días una nota que publicaste en Página 12 por el tema cannabis, que es un tema que siempre está ahí dando vuelta, que está pendiente, que leía en tu nota como, bueno, una ley que sale en el 2017, pero que después es restringida. Te queríamos preguntar, así como más como neófitos, ¿cuál es el estado actual en relación a la legislación con respecto al cannabis?
Bueno, les cuento un poco. La ley que sale en el 2017 es una ley que lo que intenta es garantizarle el acceso al cannabis medicinal a las familias que ya lo venían utilizando. Es una ley que se crea con ese espíritu, pero que cuando se sanciona lo que hace es aprobar el uso y la investigación, ese es el nombre de la ley, lo que hace que las familias, si bien estaban autorizadas a poder utilizarlo, no se le da como mucha, no se le garantiza el acceso, es decir, estaba habilitado el uso y la investigación, pero no quedaba bien claro cómo iban a acceder las familias a ello. Había un artículo que es el 8 que hablaba, nosotros tenemos una ley de drogas, que esa ley de drogas penaliza la tenencia y la utilización de la sustancia, no el uso porque el uso no está penado, pero sí la tenencia, entonces si yo no lo tengo, ¿cómo lo puedo utilizar? Entonces en ese artículo 8, es un artículo que está muy mal redactado, pero el acuerdo que se hace en ese momento era poder habilitarle a las familias a través del autocultivo o alguna otra forma la utilización del cannabis medicinal. Finalmente se reglamenta de una manera muy restrictiva esa ley y en el 2020, con la llegada del Frente de Todos y la recuperación del Ministerio de Salud, se crea una nueva reglamentación que ahí sí se habilita específicamente, se aclara que está habilitado el autocultivo, el cultivo solidario y también a través de farmacias. Esto todavía no está encaminado, digamos, si bien el autocultivo sí las familias lo vienen utilizando, se creó un programa y también hay un registro donde las familias se anotan, se inscriben y a través de una prescripción médica esto se habilita, pero el tema de las farmacias todavía no está muy desarrollado. Entonces, Alberto Fernández, el presidente, cuando abre las sesiones en marzo, lo que plantea es la creación de una ley que regule un marco regulatorio tanto para el cannabis medicinal como para el cannabis industrial. Entonces, eso es lo que en este momento acaba de ingresar al Senado y la idea es que se pueda tratar.
¿Qué sería el cannabis industrial?
El cannabis industrial es el cáñamo, que es la planta que no tiene la cantidad de THC, que es la sustancia psicoactiva, como para poder, que no está penado, digamos, que es una planta que, si bien no genera efectos psicoactivos, se puede utilizar en su totalidad, desde el tallo, las hojas, las raíces, para hacer autopartes, para hacer ladrillos, para hacer biocombustible. Entonces, todo eso ya se viene utilizando en algunos países y la idea es que Argentina, a través del campo que tiene, el desarrollo agroindustrial que tiene, pueda empezar a trabajar en esa línea.
Y en relación al tema de la despenalización del uso, que es lo que queda ahí medio ambiguo entre uso y tenencia, en la ley de drogas, ¿eso se generaría algún cambio?
No por ahora, digamos. No se está planteando nada en términos de legalización del uso, y sobre todo del uso adulto. Viste que se habla del uso recreativo, pero las organizaciones canábicas no están de acuerdo con ese término, digamos, porque todo uso es terapéutico. Hay algo que plantea Seba Basalo, que es el director de la revista THC, que dice, es terapéutico si tengo una enfermedad, pero si yo estoy bien y quiero estar un poco mejor, también es terapéutico. Digo, entonces, en esa línea ellos lo que plantean es que es de uso adulto. No, eso no está planteado en este proyecto de ley, no se establece. Básicamente lo que plantea esta ley es la regulación del cannabis, armar un marco legislativo tanto para la industria como para el cannabis medicinal, poder desarrollar estas dos líneas de producción y tratar de generar básicamente empleo y empezar a fomentar un mercado interno. Digamos, la Argentina tiene muchos laboratorios, claro, tanto públicos como de capitales nacionales, que podrían empezar a desarrollar medicamentos y podríamos ser punta, digamos, en esto, sí, en tanto poder generar mejores y más productos en esta línea.
Brenda, vos nada, investigás este tema, ¿no? Sos coordinadora del Departamento de Salud del Centro Cultural de la Cooperación, docente en la UBA, investigadora en el Observatorio de Cannabis de la UMPAS. Digo, se te volvió tema de no solo de investigación académica, sino también de práctica, ¿no? Porque estás ahí detrás de la ley, y preguntarte además, digamos, ¿quiénes están en contra? O sea, o hay consenso en el Senado.
Mira, yo vengo trabajando, yo soy trabajadora social, hice una maestría de salud y mi tesis la hice sobre políticas de droga, un poco trabajando en la línea de pensar la despenalización como un camino posible. Viste que hay muchos países que vienen trabajando en relación a esto. Hay un poco en la historia que eso capaz es otro capítulo, pero digo, todas las convenciones de drogas lo que fueron haciendo fue limitando que solamente el uso sea para uso medicinal, desconociendo prácticas ancestrales que tienen que ver con la utilización de las sustancias para otros fines. Y yo venía discutiendo un poco eso en mi tesis y venía trabajando en esa línea hasta que en el 2016 me encontré con el cannabis medicinal y con las organizaciones canábicas y también de la familia, sobre todo Mamá Cultiva, que vengo desarrollando un trabajo y un acompañamiento con ellas desde ese momento. Y me perdí porque te estaba diciendo esto.
Porque te pregunté sobre cómo llegaste a investigar.
Ah, perfecto.
Tema.
Bueno, y así fui llegando, y en el 2016 entré a trabajar al Congreso, trabajé con la diputada Carolina Gailar, que es una de las diputadas que, si bien no tenía proyecto propio en ese momento, fue la que ella presidía la Comisión de Salud y recogió el tema y lo fue llevando adelante, y hoy es como una de las referentes en el tema. De hecho, ella armó un proyecto más integral y también viene trabajando en esta línea junto con Mara Brauer, que ella presentó un proyecto sobre cáñamo. Y también me preguntaste quiénes son los opositores a esto.
Sí.
Respecto del proyecto esto de regulación del cannabis con fines industriales y medicinales, asombrosamente no se encuentran opositores, digamos, en la presentación que hicieron el ministro de Producción, la ministra de Salud y el presidente, no hubo quienes discutan esto. Estuvo Gerardo Morales de Jujuy, estuvo La Rioja, estuvo Catamarca, estuvo San Luis, digamos, estuvieron todos los gobernadores y ellos encuentran que esto es un camino posible. De hecho, en relación a la ley de cannabis medicinal, que es la 27.350, hay 22 jurisdicciones de todo el país, menos La Pampa y Formosa, que tienen una ley en relación a esto. Las leyes son desde adherimos hasta voy a generar un registro propio, hasta voy a habilitar, cultivar. Digamos, hay una disparidad y una disparidad legislativa, sí, que hay que tratar de encontrarle una vuelta y una armonía para poder, digamos, para todos poder alinearse, pero me parece que este marco, lo que las provincias encuentran es un gran potencial para poder cultivar. Vos pensá que podés cultivar, Jujuy está cultivando y es punta en esto. Hay una sociedad del Estado que se llama Canava, que fue la preside Gastón Morales, que es el hijo del gobernador, y que ha desarrollado un campo y una experiencia y un lugar fantástico en relación a esto. Digo, si lo ves, parece Canadá lo que ellos armaron, el edificio que montaron. Puede ser tanto a cielo abierto como dentro de un edificio. No necesariamente tenés que cultivar en tierra, podés armarlo, digo, podés hacerlo bajo techo, digo, y esto se podría generar en todas las provincias, podrían desarrollar un cultivo de estas características.
Me encanta, Luciana, cuando se cruzan los distintos partidos políticos, viste, detrás de un proyecto, y todavía tengo ese ideal romántico del consenso y decir, no hay oposición, no puedo, o sea, me alegra, ¿entendés? Luciana, María, no sé si le quieren preguntar algo a Brenda.
Dale, sí, me pasa lo mismo, Dari. En este sentido, Brenda, me estaba acordando de una escena de Peaky Blinders cuando alguien mostraba bajo techo, en ese caso, como una cueva en donde estaba el cannabis, decía, bueno, esto es el futuro, ¿no? Frente a lo que se inicia como digamos, como el principio del tráfico de alcohol. Pero justamente, ¿qué es lo que cambia el paradigma más allá de la libertad? Porque me parece que tiene que ver con las posibilidades productivas y del negocio. ¿Y cuánto cambia la regulación que, de lo que venimos escuchando en Nueva York y también en Uruguay, como para que la Argentina sienta que quedarse atrás es no poder competir con esos mercados o de consumidores o de productores?
Sí, lo que está sucediendo es que en el mundo, digamos, está empezando a cambiar la legislación en torno a este tema, digo, y Argentina y muchos países empiezan a ver, nosotros con la cantidad de campo que tenemos y con la capacidad de producción de los laboratorios, con la posibilidad de las universidades que puedan empezar a desarrollar investigaciones en este tema, digo, vos hoy si un laboratorio que está habilitado por la ley 27.350 quisiera producir aceite de cannabis, por ejemplo, hay un laboratorio de Rosario que está intentando hacerlo, tiene que exportar de Uruguay o de Colombia la materia prima, digamos, las flores en estado seco para poder desarrollar el aceite. Digo, eso genera un gasto de transporte, pagarlo en divisas, digo, cuando nosotros todo eso lo podemos hacer. Me parece que Argentina en esto está intentando también posicionarse. Y vale, Valeria Salech de Mamá Cultiva, ella dice que es una frase maradoniana, pero dice que nosotros podríamos ser los uno en la producción de medicamentos para la región. Y la verdad es que sí, porque contamos tanto con el capital como para poder hacerlo, con la capacidad de las universidades y de los laboratorios. Desde que se hizo la ley 27.350, hay un montón, pero de Jujuy a Tierra del Fuego, universidades que están trabajando en esto, el INTA, el INTI, bueno, hay una red del CONICET muy importante que viene desarrollando diferentes investigadores. Hay mucho que tenemos para aportar y me parece que Argentina necesita no solo quedarse atrás, sino empezar a pensar en algún otro tipo de diversificación productiva que nos genere ingresos, sobre todo, digo, post-pandemia, hay que poder pensar en algunos proyectos que también incluyan a todo el territorio. Uh-huh. Y me parece que en esto que decía Darío, es buenísimo que podamos tener consenso y me parece que mientras que sea trabajo ahora, para muchos este es el paso anterior a la legalización y la despenalización, claro, de otro tipo de uso del cannabis. Hoy el gobierno no lo está planteando en esos términos, sino que está hablando del presente, y en el presente es armar este marco regulatorio para la producción.
Bueno, clarísima la aclaración. Es que te hago la última pregunta, gracias Brenda, pero no, sabes que yo estudié filosofía, salvo por un periodo de 6 meses que me arrepentí de estudiar filosofía y me anoté en trabajo social.
Ah, mirá.
Pero no, empecé a cursar, pero no rendí ninguna materia. Y te hago esa pregunta, ¿no? ¿Qué amplio espectro al que llega el trabajo social como disciplina, ¿no? Vos que venís de ahí y que uno está acostumbrado en la representación tradicional a pensar los trabajadores sociales, por ahí más desde la asistencia, viste, la cosa por ahí más de hace 50 años, pero hoy en día es una profesión, una disciplina que explotó por todos lados.
Sí, la verdad que sí, sabes que eso la otra vez lo conversábamos, sobre todo en mi camada, digamos, vos tenés como el trabajo social en la asistencia a la pobreza, básicamente, que fue yo doy encima fundamentos e historia del trabajo social adentro de la UBA, entonces como que vengo llevando toda la historia y cómo en proceso de profesionalización se fue dando nuestra carrera, y hubo un momento que empezamos a trabajar en la gestión y ampliar la disciplina y ampliar la teoría y empezar a incidir en otros espacios, y la verdad que también con las posibilidades de las maestrías, de los posgrados, digamos, ir diversificándonos como para y haciendo especificidad en diferentes temas. Y la verdad es que el trabajo social fue copando, y para nosotras es un orgullo. Hablo en femenino porque la mayoría de las trabajadoras sociales somos mujeres, somos muchas mujeres, pero me parece que está bueno, que es una carrera que es muy interesante porque tiene mucho contacto con lo territorial y con la gente, que eso está bueno y que te da una sensibilidad especial, pero digo, también podemos trabajar en otras áreas, sobre todo en áreas de gestión, incluso en áreas de, en, en universidades y en la academia ir desarrollando, hay claro. muchas compañeras investigadoras también que
vienen. Porque en las películas, poner en las películas o en las series el típico lugar de la trabajadora social, que siempre es mujer, es la que aparte hace de mala en algún punto, que es la que le niega, por ejemplo, ¿entendés? Una, no sé, un subsidio o esas películas bien de Hollywood, donde sacan hijos.
Se le saca, ¿no?, un pibe a una familia.
Tremendo, tremendo. Sí, sí. Pero bueno, la verdad que es fascinante, aparte una disciplina. No sabía que dabas clase en historia del trabajo social, así que si te parece otro día te convocamos, si la pasaste Dale. Bien hoy, como para que nos cuentes un poco de eso. Bueno, gracias Dale. Brenda.
No, muchas gracias a ustedes. Cuídense, que tengan buen día.
Un abrazo. Bueno, pasó Brenda Mayer por Lo Intempestivo contándonos sobre la inminente ley del cannabis que está ahí dando vuelta por el Senado.